Bueno, muy bien, retomamos el programa. Queda pendiente, ¿eh?, seguir con la conversa que estábamos teniendo en el primer bloque. Pero ahora, hubo otra noticia que también nos llamó poderosamente la atención, que tiene que ver con el mundo médico. Ese mundo que está lleno de mitos, ¿eh? O más que mitos, de realidades paralelas.
A ver.
Claro, porque vos decís médicos y a mucha gente enseguida le salta, ah, que ganan fortunas, el corporativismo médico, los médicos empresarios. Es más, acá hay muchos puntos de partida, ¿no?, que la palabra médico puede detonarte. Pero también están las otras realidades, la del esfuerzo, la del sacrificio, la de los residentes. Y acá...
La de las carreras, claro.
Acá el tema de la noticia que... Un artículo que salió en El País, de una encuesta que se hizo en residentes, ¿está? Y la verdad que ellos mismos dicen, es como un sufrimiento que hay que pasar. Es una etapa durísima para los médicos que buscan especializarse en algo. Y uno está muy por fuera de esa realidad. Entonces, este artículo fue sumamente interesante y queríamos profundizar en él y hacer preguntas. ¿Con quién? Bueno, ¿quién mejor que el presidente del Colegio Médico, el doctor Álvaro Nijemeyer? ¿Cómo le va? Lo tenemos...
Buenos días, ¿cómo está?
Ahí está, muy bien. Contacto vía mix.
Nuevamente.
Bueno, por sentado que está al tanto de todo lo que consigna este artículo, ¿verdad?
Sí, el artículo está basado en, digo, este no sé este artículo concretamente, pero debe ser el que está basado en una encuesta que realizamos junto con la Unidad de Salud Ocupacional de la Universidad de la República.
Bien, hablamos de... Yo planteaba el tema como ese desconocimiento que podemos llegar a tener a veces desde afuera, ¿no?
Y sí, o uno puede saber que es brava la parte de las residencias, que las especializaciones a veces, además, son muy exigentes en cuanto a los propios cupos que existen para ocupar algunos cargos, pero cuando se baja a tierra con datos tan fehacientes...
Sí, voy a tirar algunos datos para poner en contexto a los oyentes. ¿Le parece, doctor? Usted me lo corrige si están mal, pero me guío en este artículo, ¿no? Que efectivamente es la encuesta a la que usted hacía referencia. 4 de cada 10 residentes trabaja 55 horas semanales o más. ¿Ah? El 71%, 71,6 para ser específica, de los encuestados manifestó malestar general con respecto a su estado de salud. Y no es solo manifestación de malestar. El 56,4% fue diagnosticado con enfermedades psíquicas en los últimos 2 años, salud mental, ¿no? El 20,7% tiene el síndrome de burnout.
Que quemado en
el agotamiento mental, claro.
Por quemado, traducido literalmente, bueno, no te tengo que decir algo.
El 58% percibe violencia en el ejercicio de su residencia, casi la mitad en los posgrados. Y en ambos casos coincide que la violencia que más se registra es la psíquica. Bueno, claro, y en el medio caes vos, paciente, ¿no? Y que además, te toca que te atiendan. Sí. Entonces, no es solo pobre los médicos, esto es pobre todos. ¿Qué está pasando con el sistema, con la formación? ¿Dónde ubica usted los mayores desafíos?
Es muy importante lo que usted está diciendo, sobre todo esta conclusión que, digamos, la motivación de nuestro trabajo no fue solo abordar el problema de los residentes, sino ver un poco las causas que deterioran la calidad de asistencia en el Uruguay. Entonces, nosotros estuvimos 3 años en la regional Montevideo, digamos, con otros colegas, y comenzamos viendo que había una problemática muy importante en estos médicos que son los que se están formando ahora en especialidades. Cuando hablamos de residentes y posgrados, todos son médicos, todos son muchas veces cabezas de hogar, con hijos a su cargo, que están trabajando, que están estudiando, que esas 50 y pico de horas de trabajo por semana son en la residencia. Aparte de eso, trabajan por lo menos 20 o 30 horas más en 1 o 2 empleos.
¿Eso fue siempre así o es peor en los últimos años?
Yo te diría que no tengo un estudio similar como para comparar, pero que siempre fue así y que lo hemos normalizado, y de repente sobreviven los que tienen más resiliencia, pero queda de repente mucha gente por el camino, mucha gente con burnout, que después lo notás cuando vas a la consulta y vos ves un médico con distanciamiento emocional, que tiene de repente actitudes cínicas, que bueno, eso es una enfermedad, eso no es que que sea una mala persona. Muchas veces es una persona que está enferma.
Sí, igual históricamente.
Porque la organización de trabajo es enferma.
Sin duda, y no le quito esa explicación a esas actitudes poco amorosas que uno puede llegar a percibir, o medias hostiles, ¿no? Pero históricamente siempre se hizo especial señalamiento en la diferencia entre el buen doctor y el deshumanizado, y que le faltaba humanizarse al doctor. Y al, de hecho, los acuerdos vinculares doctor-paciente han tenido que reformularse, o sea, viene de atrás. No es solo el burnout actual, digamos.
Claro, viene de atrás y no es que haya una predisposición genética a ser un médico deshumanizado, sino que hay organizaciones de trabajo que están enfermas, sí. Y que de repente uno puede ver que esto incluso se ve en los estudiantes de medicina, ¿no? Que cuando entran en el primero o segundo año, que son frescos, entusiasmados, luego el sistema los va sometiendo a condiciones inapropiadas, y si no se enfoca este tema, el producto va a ser que ese médico, después de muchos años de recibido, va a ser una medicina menos humanizada. Sí. Y uno de los pilares de trabajo del Colegio Médico en estos 3 años que tenemos por delante va a ser trabajar en humanización de los equipos de salud, porque el que es más fuerte, más resiliente, más más empático, va a ser un buen médico y el otro un mal médico, sino que muchas veces el contexto social, familiar, la empresa en la que trabajás, que muchas veces genera un ambiente hostil, te pueden llevar el sufrir acoso moral laboral, que es muy frecuente, cada vez más frecuente y que está invisibilizado. Todo eso te lleva a tener un producto de calidad de asistencia a la población que es peor.
No,
y,
claro.
Y nosotros como país, que de repente invertimos el 9,3% del PBI en salud, vemos que a veces el resultado para el paciente que va al consultorio y recorre pasillo en pasillo y busca a quien lo escuche, el resultado no es bueno.
No, está entonces, clarísimo. La pregunta nosotros, es, ¿qué puede hacer el sistema?
Disculpa que te interrumpa. Sí. Nosotros no es que hayamos dicho vamos a hacer una encuesta. Ante los requerimientos de estos colegas jóvenes, con la Regional de Montevideo recorrimos los 4 principales hospitales y hicimos una actividad que era apoyado por la unidad de medicina laboral y por psicólogos, que con un video disparador, luego con una carta que los de primero le escribían a los de tercero, una de las que los de tercero le escribían a los de primero, y empezamos a ver problemas graves en lo que es el bienestar de estos colegas y cómo repercutía en la calidad de asistencia. Y entonces fue que decidimos hacer esta encuesta para medirlo, como para poder visibilizar el problema, pero objetivamente. Y bueno, lo que encontramos fueron varias cosas que nos preocuparon. Uno es que ya lo sabíamos, pero lo medimos, el tema de las condiciones laborales, que hay una alta carga horaria porque los residentes tienen un promedio de 52 horas semanales de trabajo en su residencia para ganar entre 30 y 40 mil pesos y tener que salir a trabajar afuera para sostener el hogar, porque muchos de ellos son el principal ingreso económico en su hogar y muchos de esos tienen personas a su cargo, en general hijos. Claro. La falta de descanso, que hay por lo menos más del 70% no tiene días libres semanales y la tercera parte no tiene días libres al mes.
El
multiempleo, que
es un disparate.
Que más de la mitad tienen entre 1 y 2 trabajos fuera de la residencia. Y entonces, que los riesgos que perciben son psicosociales, a eso se refieren a que sufren violencia, el multiempleo, claro. La falta de descanso, ahora, la falta de espacios de bienestar, o sea, de áreas de descanso durante la actividad.
Doctor, suena terrible para todos, ¿no?
Sí. Esto impacta en la salud en que más del 95% refieren problemas psicológicos. Entonces, cuando hablamos de psicológico puede ser la ansiedad, angustia, trastornos del sueño, depresión.
Sí, obvio.
El 20,7% tiene un burnout constituido.
¿Y trabajan así, en estado burnout?
Y este 20,3% está trabajando con burnout. O sea, uno uno hace la encuesta, que la encuesta tiene digamos, tres partes. Uno que se refiere a lo que sería distanciamiento emocional, otro respecto a falta de realización personal, otro respecto a actitudes cínicas, y esa encuesta que es autopercibida, que lo llenan ellos, sí, en este porcentaje nos da este resultado.
Ahora, y acá la pregunta, ¿no? ¿Cómo se empieza a desarticular esta realidad? Sobre todo cuando, planteado tal como está, y sobre todo pensando en los médicos jóvenes, que no les queda otro camino que atravesar este padecimiento, dicho por ellos, ¿no? Porque necesitan el ingreso, porque tienen que especializarse, porque tienen que trabajar, porque tienen familia o están construyendo su vida. Y con esos datos, y uno después ve otros desafíos que tiene la salud en general en nuestro país, y es la falta de, o la brecha, ¿no? Con la Regional Norte y la falta de médicos y... ¿Por dónde se empieza a tirar de la madeja?
Nosotros identificamos tres áreas de trabajo importantes. Una es trabajar junto con los gremios en lo que es la organización del trabajo. Cuando nos referimos a la organización de trabajo, es que evitar las largas jornadas laborales. Por ejemplo, si un médico trabaja, a veces trabajan 12 o 24 horas, y si bien hay cuartos médicos, si la guardia está complicada, no dormís en toda la noche, pero al otro día, a las 8 de la mañana, están en sala, claro, pasando visita, tomando decisiones o operando. Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar con los gremios para mejorar el salario, para que no tengan que trabajar afuera, y tenemos que trabajar con las instituciones para organizar la carga horaria y, por ejemplo, que tengan una mañana protegida, que si trabajas toda la noche no tengas toda esa responsabilidad a tu cargo en la mañana. Yo siempre digo, y repito este ejemplo, que si te fueras a ir a Porto Alegre y te enteras que el chofer que maneja el ómnibus viene manejando de Santiago de Chile sin dormir, yo no me subo. Y muchas veces, como paciente, te está atendiendo un médico que lleva 24 horas sin dormir, Y tú no lo sabes porque el sistema no te está cuidando en eso.
Fue valiente poner todo esto en conocimiento público.
Otro tema es que sería, digamos, trabajar en lo que sería el bienestar profesional y la prevención del burnout. Con el Colegio Médico tenemos un espacio que es de bienestar profesional, que en este momento tenemos a la profesora de psicología médica trabajando con nosotros para hacer en las instituciones talleres de prevención del burnout, y también tenemos un espacio para abordaje individual para orientar y tratar a los colegas que lo sufren.
¿Cuánto gana un residente?
Yo no tengo el número exacto, pero debe estar entre 35 mil pesos por mes, más o menos.
Sí, algo así.
No gana lo mismo en el clínica que nace, no gana lo mismo en el sector privado que en el público. Eso no está homogeneizado. Ahora hay una nueva ley que genera un fideicomiso y que tenemos una buena oportunidad con los gremios de darle una lógica un poco más más realista, para que puedan por lo menos decir, bueno, viven de ese trabajo durante 3 años y se forman bien.
Claro. Y el tema es 36 líquidos, ¿por cuántas horas? ¿Por esta tortura de horario?
Claro, en general es por estas 52 horas promedio semanales. Que hay
sin pago de hora extra.
40 y otro 60.
Sin hora extra, paga, obviamente, ¿no?
No, en general no se cumplen las leyes laborales, o sea...
Bueno, ¿y de quién depende que se cumplan las leyes laborales?
Y en este momento, yo creo que hay que dar la lucha gremial para eso, que no le corresponde al Colegio Médico, o sea... Y los gremios, sobre todo el sindicato médico, que el doctor Minarrieta, que es el presidente, está trabajando fuertemente en esto. Hasta hace poco hubo un conflicto con los residentes de pediatría del Pereira, que los obligaban, si se iban de licencia, a tener que, al volver, a devolver las guardias. Eso es una locura. O sea, como que se van de licencia y como no les pone suplente, sus compañeros tienen que cubrir la guardia, pero sin cobrarla, ¿no? Entonces, la nocturnidad, la hora extra, la licencia, el descanso adecuado, en este país está más que previsto. O sea, tenemos un país fuerte en leyes laborales. Hay que lograr que se cumplan, y eso es un tema que no es ajeno al bienestar profesional que corresponde al colegio médico, pero que es un tema de los gremios. El colegio médico está inhibido por ley de participar en temas gremiales. Pero el tercer punto que te quería destacar, que no es muy importante, es que la mitad de estos colegas sufren violencia psicológica durante su desempeño.
¿De parte de quién?
Y bueno, eso puede ser de parte de superiores, docentes, de familiares, de pacientes, pero lo que encontramos es que un porcentaje muy importante sufre violencia psíquica por parte de los superiores o de los docentes, y con una frecuencia semanal. O sea, aquí hay como una cultura de...
Me has acordado de la policía, que se ha quejado muchas veces de algo así.
De derecho al piso.
De Gerard.
O sea, está invisibilizada la violencia en el trabajo, que esto no ocurre solo en la medicina. Esto ocurre en todos lados. Y el acoso moral laboral en otros países es un delito.
Sí.
Y si uno piensa acá lo que era de la violencia...
Bueno, acá también, ¿eh?
No un delito, pero sí hay un derecho
de condenar a un canal de televisión.
No está bien legislado.
Claro, pero no como delito, sino como... una normativa laboral, digamos, ¿no?
Claro,
y eso es lo que
acá,
está planteando.
Acá, después de muchos años de trabajo, se pudo visibilizar, por ejemplo, la violencia doméstica, que hace 40 años a la mujer le pegaban y no tenía dónde ir, pues nadie le da pelota.
Sí, tal
y
cual.
El tema del acoso moral laboral, que no es solo en la medicina, que es...
No, en todos los ámbitos. Y ahí,
en todos los ámbitos es una causa, da una repercusión económica brutal, porque lleva a que esa persona que es acosada moralmente, violentada en su trabajo, no solo va a producir menos, sino que se va a certificar, y va a sobrecargar el sistema de certificaciones, y no es burnout, porque burnout es el que está un poco quemado por su trabajo. Acá de repente la persona está encantada con su laburo, con sus pacientes, pero tiene de repente un jefe o autoridades que la persiguen.
Es otra cosa, y muchas veces no somos conscientes de los derechos que tenemos como trabajadores en ese sentido, y naturalizamos una forma de trato jerárquico violento que no está permitido por la ley, en el sentido que el trabajador tiene el derecho y que el jerarca o el compañero de trabajo en algunos casos tiene el deber de determinado trato. Ahora, ahí es la normativa laboral la que ampara, y no el hecho de que se cometa un delito que, como bien decía el doctor, en otros países es considerado como tal, ¿no? Directamente es una forma de violencia privada.
Yo creo que en este momento, pues yo estuve profundizando en el tema, y hay una invisibilidad de este problema.
Total, doctor.
Y no hay protocolos claros para denunciar.
Entonces, ¿usted lo vivió?
¿Cómo?
¿Usted lo vivió?
Bueno, yo viví otro tipo de violencia, que fue una especie de intento de aniquilamiento personal, pero
bueno, no, pero eso es reciente, es reciente, y remite al tema Casmo.
Fue un problema más puntual, pero lo que yo estoy hablando es de un problema de todos los días.
No, claro, se lo preguntaba en su formación, si atravesó esto o era Uruguay.
Yo te diría que sí, y lo veía como normal y me lo aguantaba. Y un poco, hablando la otra vez con un grupo de compañeros de generación, que nosotros decimos, bueno, nosotros nos formamos de esa manera, yo hice 4 posgrados, tengo 4 hijos, trabajé muchísimas horas por semana, me considero bastante, no diría sano, pero bastante normal mentalmente, ¿no? Capaz que tendría que ver a algún especialista que me diga, pero digamos, No, fui muy resiliente y no lo viví con gran sufrimiento. Pero
Claro.
sí, ahora que tengo 59 años y, al fi y paso raya y miro lo que fue mi generación, que entramos 1.000 a facultad, nos recibimos 500, 600, y veo que fue que mucha gente fue aniquilada por este sistema.
Es muy sano,
El doctor
doctora,
ve
sí.
salud mental,
No, sí.
enfermedades crónicas, problemas familiares. O sea, sí, sin duda que lo vivimos, lo normalizamos, lo veíamos como que teníamos que pasar por eso, porque dijimos, está, esto dura 3 años, 4 años, si enfrento a los jefes, después no voy a laburar en ningún lado,
Sí.
me lo aguanto, sobrevivo, pero lo que veíamos es que no todos sobrevivimos, no todos lo aguantamos bien, y que la gente de repente aprende que esa es la forma normal. Y de repente alguno de estos docentes que hoy está ejerciendo violencia sobre los residentes eran colegas míos que la sufrieron y normalizan esa forma de
Y después
enseñar.
la replican además, e
Y después la
incluso
replican, sí.
el concepto,
Entonces,
perdón, doctor,
sí.
le iba a decir que es muy sano lo que está haciendo usted de no decir, ah, no, pero nosotros nos formamos así, si yo pude, ellos también pueden, y si no, no están preparados para esto, no, no pasa por ahí, ¿no?
No, claro, no pasa por ahí porque vos de repente ves que un grupo de 500 le cayó una bomba y vos sobreviviste, pero que hay un gran
Tal
porcentaje que
cual,
fueron
tal
destruidos.
cual.
Y
Doctor.
lo peor de todo es que no solo fueron destruidos esos colegas, sino muchas veces todos cometimos más errores médicos,
Claro.
que nos equivocamos más, tuvimos más complicaciones, incluso se nos murieron pacientes. Por estar en una organización de trabajo que no nos daba las garantías necesarias.
Doctor, para cerrar esta entrevista, yo insisto que es muy valiente que toda esta información, esta encuesta se ponga sobre la mesa. Para muchos no será novedad, para una gran mayoría seguramente sí, o por lo menos sabe que es confirmatoria de eso que está muy instalado en el imaginario colectivo, de que algo no anda bien, ¿no? Que el sistema de salud requiere muchas revisiones. Y claro, por ahí con estos microdatos se empieza a entender más. Ahora, se invierte un 10% casi del PBI en salud, no sé si pasa por ahí, no. A mí lo que me gustaría es cerrar esta nota con algo positivo de su parte. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a hacer o se va a dejar pasar esta noticia?
Y nosotros pretendemos que el colegio médico sea un catalizador en el cual podamos trabajar en conjunto con las facultades, el Consejo de Residentes, con los prestadores, para abordar lo que es la organización de trabajo, para poder abordar lo que es el bienestar profesional y prevención del burnout, con talleres y con tratamiento individual de los casos. Y en lo que es la violencia laboral, pensamos generar protocolos claros de denuncia, trabajar con los jefes de servicio en talleres para que sean conscientes y identifiquen este problema, porque muchas veces el médico con más inteligencia para resolver un caso clínico, a
Sí.
veces es el que tiene menos inteligencia emocional para
Exacto, son
Poder apoyar a
sin
los
duda.
médicos más jóvenes o no solo los más jóvenes, porque esto nosotros ahora enfocamos en residentes, pero esto lo podemos llevar a los médicos rurales, a los médicos del primer nivel y hay gente muy afectada en todos los sectores y fue una población con la que empezamos. Y la idea es también poder tener una medicina más humanizada con más cali mejor calidad de asistencia y con mejores resultados. Ese es un
Buena
objetivo que nos hemos planteado y que estamos todos alineados en el Consejo Nacional del Colegio Médico, que ahí tenemos 9 consejeros de 4 agrupaciones, pero que en lo que son estos temas hay un importante consenso en trabajar en esta línea. Así
Muchísimas
que.
gracias entonces por su tiempo, Álvaro Nigemeyer, presidente del Colegio Médico. Supongo que nuestra próxima entrevista tendrá que ser al sindicato, ¿no? Sobre estos temas.
Sería una
Muchísimas
buena opción.
gracias. Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, muchas gracias.